en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Aquí arranca el programa 93 de nuestra historia. Esto es Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bienvenidos todos, bienvenidos todas. Hoy tenemos que explicaros muchas cosas, a ver si lo hacemos fácil. Por aquí hoy desfilan, entre otros, Pedro Llompart, el base del CAI Zaragoza, y una eterna, Amaia Valdemoro. Y eso sí, todo el equipo que está preparado para arrancar el programa. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vamos a hablar de tantas cosas como, por ejemplo, de Pianigiani y de Derek Fisher. Situaciones bien diferentes, pero bueno, ya lo comentaremos, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
José Luis Galilea, hola.
Hola, ¿qué tal?
Está calentita la Euroliga, ¿eh? No lo digo solo por la clasificación.
Pues sí, parecía que iba a ser una jornada un poco más tranquila, pero los acontecimientos pues de última hora van a hacer el programa muy interesante.
Mira el calor que trae Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días a todos.
¿Cómo estás?
Pues en Cáliz me pone el balón botando.
Sí, sí. Bajan un poquito revueltas, ¿no?, las aguas por Vitoria.
No, hombre, ya están calmadas. A la hora en la que grabábamos el programa ya están calmadas. Eso sí, hay un jugador más en el paro, que es Carlos Cabezas.
Bueno, después lo explicamos, porque Euroliga, Baskonia, Cabezas, bueno,
motines, todo, en
sí,
fin,
todo esto
de
tiene su misterio, pero nosotros vamos a intentar desvelarlo.
Puma,
sí, 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 hasta donde podamos leer, como dice aquel. Hola, Gil, José Luis, muy buenas.
Muy buenas, que esté tranquilo nuestro amigo Carlos, porque en este ratito de baloncesto y de Showtime, el Cabezas de Turco soy yo. Ya lo tengo asumido, o sea que sin ningún problema.
Bien, 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 te hemos dado margen, ¿no? Para
volver. Hombre, la habéis dejado votando también, bien. Hombre.
Mira, otro que es de rima fácil, Rubén Parra, hola.
¿Dónde estás, chaval? ¿Te ha gustado la entrada?
Sí, sí, fantástica. Acércate un poquito
lo
al micrófono,
que hace
por eso.
No comer.
Amnistía, te he dicho, ¿no se me oye?
Perdona, ¿que Parra no come?
Yo, no he comido.
Yo,
sí.
si fuese tú, Pilar, saldría rápidamente de ahí si no ha comido.
No ha comido, puedo dar fe de ello.
Estoy impactado por dos sucesos en las últimas 24 horas: el amnistía de Kobe y lo de los miserables, que me ha parecido lo más antológico que he visto en años.
O sea, lo de... ¿Más que la caída?
Mucho más. La caída es algo circunstancial, pobrecilla, se ha tropezado, pero lo de la actuación de los miserables en los Oscars me parece una cosa, y comparándolo con lo de los Goya del otro día...
Eres un tío cultivado. Yo le daría más importancia a que los Lakers están a una victoria de equilibrar el balance, ¿eh?
Es que no se quiere hacer ilusiones.
No, yo sigo en mis 13. Dije
está enfermo
que no,
de eso.
Dije que no nos íbamos a meter en playoffs y lo sigo manteniendo. A ver si hacemos un nostraparlos extremo y al final ganamos el anillo.
¿Hay una apuesta? No. ¿Podríamos hacer una apuesta al final del programa?
Sí, hombre, pero algo en juego.
Claro, exacto, efectivamente, jugándonos algo.
Mi comida de hoy.
Calla, que no sales barato.
Bueno, después homenaje a Jerry Bass por parte de Rubén Parra en aquellos maravillosos años. Tenemos a Juan Arias ordenando todo desde la pecera. Y Andreu Quesada. Más de un redoble para empezar. Este programa tiene banda sonora original. Es el 93. Caminamos hacia el 100, que llegará hacia el 15 de abril. Empezamos con la NBA.
BBVA, banco oficial de la NBA, presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion.
I dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Bueno, y antes de que se me olvide, antes de arrancar y entrar en materia, desde aquí el recuerdo, el cariño y el ánimo para Manel Comas, porque el Sheriff, como sabéis, continúa la lucha contra el cáncer y por eso no le vamos a ver momentáneamente en las retransmisiones de Televisión Española. Bueno, lo que toca, como os decíamos, es arrancar por la NBA, haciendo referencia a que los Heat Miami lidera la conferencia este con ese balance de 40 victorias y 14 derrotas, a punto de entrar en el quinto mes de competición. En el oeste, San Antonio también casi intratable, con 45-13, seguido de los Thunder de Serge Ibaka con 41 victorias y 15 derrotas. Después también hablaremos, obviamente, de los Lakers y de esa meritoria segunda posición en el este de Indiana. Antes, profe Miguel Ángel Paniagua, se ha cerrado el mercado de traspasos sin grandes movimientos, como por otra parte ya preveíamos, pero sí que ponemos encima de la mesa un nombre: es el regreso de Derek Fisher a Oklahoma.
Sí, bueno, lo que es los traspasos, la fecha límite de traspaso, que solía ser un día de alegría y de mucho movimiento y todo el mundo especulaba, y luego veía a ver cómo le habían salido las especulaciones, y había eso que se llama megatraspasos en Estados Unidos, megadeals o blockbuster deals, deals monstruosos, acuerdos monstruosos, debido al convenio colectivo, al impuesto de lujo, al hecho de que ahora el impuesto de lujo se ha endurecido muchísimo. Los clubes están mirando el dólar con muchísimo cuidado, incluso los que tienen más posibilidades económicas, porque su patrón está, o sus patrones están dispuestos a poner dinero de su bolsillo, ¿no?, si es necesario para hacer fichajes, pero más que para hacer fichajes, para pagar ese impuesto de lujo, ¿no? Pero creo que todo el mundo tiene mucha conciencia de esa situación, y lo que no hemos visto ahora probablemente lo veamos en el verano, con el tema de agentes libres. Hay una buena cosecha de agentes libres, y hombre, uno no es que se niegue a hablar de que haya traspasos, pero son muy secundarios, ¿no? Y entonces, aparte de Redick, que se ha ido a Milwaukee,
Jordan Crawford,
que sí, se ha ido de Washington a Boston y tal, como los más reseñables, quizá el chaval de Sacramento también, que se ha ido a Robinson, ¿no?
Sí, Thomas Robinson a mí me parece, de todos, sí, junto a Redick, el más reseñable.
Que son reseñables, pues bueno, la verdad es que no son traspasos como en otros tiempos, pero es el signo de la actualidad en la NBA es ese, ¿no?, que todo el mundo tiene mucho miedo a pasarse del tope salarial. Y dentro de eso, bueno, ya una vez que se acaba el plazo de fichaje, ya solamente puedes fichar con contratos temporales, y los Oklahoma City Thunder anunciaban esta misma mañana que habían iniciado conversaciones, que se supone que serán fructíferas, o ya lo han sido, de hecho, por la hora que es, a la hora en la que estamos grabando el programa, lunes por la tarde, hora española. Probablemente hoy lunes, como mucho mañana martes, Derek Fisher vuelva a ser jugador de los Oklahoma City Thunder, que le quieren como un elemento unificador de vestuario, un hombre que puede aportar algunos minutitos, veteranía y experiencia, y sobre todo también porque les ha quedado libre el hueco de Maynor, que se ha ido a Portland a cambio de espacio salarial.
Además, hay que recordar que el mexicano Gustavo Ayón, del que el Barça tiene los derechos en Europa, ha cambiado los Magic por los Bucks, Orlando por Milwaukee. Al final, la pieza más codiciada, se hablaba mucho de Josh Smith, se queda en Atlanta. Y también quería preguntarte, profe, por otra noticia relacionada con Charlotte y sus fuerzas vivas, que han pedido el All-Star para 2016, ¿no?
Sí, bueno, tenemos ya claro, eso está concedido. El All-Star de 2014 será para Nueva Orleans, el de 2015 Nueva York, queda por definir si será en el Madison Square Garden o en el Barclays Center de Brooklyn, o en el Madison Square Garden de Manhattan. Cualquiera de los dos barrios se va a celebrar casi con toda seguridad el All-Star de 2015. Y el de 2016, que estaba pendiente. Ah, no, el de 2016 se va a Toronto, se va a ir a Toronto seguramente. Y el de 2017 es el que estaba todavía pendiente de petición. Y Charlotte tiene mucho interés en organizarlo. Probablemente ya con el nuevo apellido, seguro, con el apellido Hornets. Yo creo que a partir del año que viene ya van a volver a recuperar ese apellido. Michael Jordan tiene mucho interés en llevar el All-Star allí, relanzar un poco la imagen de Carolina del Norte. En fin, yo creo que tiene muchas posibilidades, y tampoco hay que descartar que una vez que ya sale por primera vez el All-Star, o que presumiblemente va a salir el All-Star a un país que no es Estados Unidos, que concretamente será Canadá, con toda probabilidad en 2015... yo me imagino que también Londres va a ser una ciudad candidata, pues, para 2017, 2018.
O sea, la opción de Charlotte para 2017.
Sí, o sea, el año que viene, que es 2014, uh-huh. tenemos ya seguro Nueva Orleans, sí. 15 en Nueva York, 16 Toronto, 17 Charlotte.
Muy bien. Tema Lakers. A ver, Parrita, le tomamos la temperatura, le ponemos el termómetro. 28 victorias, 29 derrotas. Caminando poquito a poco, creo que además el balance en los últimos 15 partidos es de 11 triunfos.
11 de 15, 73% de victorias. En estos partidos ha pasado de ser la 22ª peor defensa, o sea, bueno, defensa de la liga, que sería la 8ª peor defensa, a ser la 15ª, ha subido 7 puestos. A D'Antoni no le importaba mucho la defensa, pero parece ser, por lo visto, que defendiendo se ganan partidos. Y dato de los últimos 2 partidos, Kobe Bryant anotando más de 38 puntos con más del 60% en tiros. En las últimas 2 segundas partes ha anotado 19 de 25, que supone un 76% de tiro. Cualquiera que fuera un poquito tal diría que lo de LeBron anotando más de 30 y por encima del 60 le ha emocionado, motivado de alguna forma. Pero los datos ahí están. Y lo de la tarde-noche del domingo con el Amnesty Dad, trending topic mundial durante muchas horas, a mí me parece algo fantástico. Es de los mejores tweets que he leído nunca.
Hay que significar también que durante la semana Steve Nash se ha convertido en el cuarto máximo asistente de la historia de la NBA, superando a un tal Magic Johnson. De la situación de los Lakers, ¿el enfermo evoluciona lento pero favorablemente, profe?
Sí, a corto plazo sí. A medio largo plazo tenemos probablemente una historia, no sé si muy bien, bueno, sigue siendo el Rey Lear, ¿no? Pero no sé muy bien si de Juego de Tronos o de Los Soprano. El señor Vázquez, en paz descanse, pues un patrón, yo creo que el último representante quizá de la vieja generación, pero de esa vieja generación él era el más singular, él era el más innovador, ¿no? Una de las cosas que dejó clara, casi como testamento, no tengo el dato de si escrito o no, imagino que no, pero una de las cosas que dejó dichas es que la familia, los 5 hijos, no debían vender la franquicia. Y yo creo que ese es el primer detalle en el que están de acuerdo. A partir de ahí, yo creo que se van a abrir 2 frentes. Ya están abiertos, de hecho. Porque en vida, el padre siempre dijo que su sucesora sería su hija Ginny. Para que nos entendamos, futura esposa de Phil Jackson. Uh-huh. Sin embargo, cuando su querida hija, que era su favorita, ennovió con Phil Jackson, el cabreo del patrón recientemente fallecido fue tal que puso a su hijo Jim al frente, que es el que está ahora, ¿no? El merluzo este que tienen ahora los Lakers en la cabeza. Entonces, ahí se va a abrir una guerra de poder, yo ya digo que a medio o largo plazo, ¿no? Y en esa guerra de poder, pues, yo creo que está muy clara la definición por parte del lado de Ginny, que es ella como jefa de los Lakers y su marido como responsable de todas las operaciones de baloncesto, no entrenador, pero sí responsable de todas las operaciones de baloncesto. Y claro, el otro tiene que contratar, el merluzo tiene que contraatacar con una figura importante. Y en ese sentido, y que se agarre Parrita a donde pueda, ha contactado con Pat Riley para intentar que vuelva a hacer pues funciones de presidente, un poco lo que está haciendo, pues, y con mucho éxito en Miami. ¿Sí? Si no fuera Pat Riley, está en la recámara Jerry West, pero vamos, yo creo que la idea de Jimmy Bass es traer a Pat Riley. Dudo mucho que Pat Riley, que vive en Miami, vamos, decir Ángeles, que vive bien no es quedarse
es
corto.
Siguiente.
Dudo mucho que lo acepte, pero bueno, esa guerra de poder está ahí larvada.
No, y Wes, en la posición en la que está ahora también en Golden State, de asesor externo, también vive
ese. Sí, no, y además
no
dudo
tiene necesidad
mucho
de complicarse la vida a estas alturas.
No se lleva bien, no se lleva del todo bien con Phil Jackson, pero dudo mucho que un tío tan inteligente como Jerry West se alíe con Jimmy Bass. Me pega más de Pat Riley, porque Pat Riley sí que en alguna ocasión ha manifestado que a él le gustaría cerrar el círculo con los Lakers y tal, y me parece además un movimiento que contrarrestaría muy bien pues la potencia que puede tener a nivel de imagen y a nivel de los aficionados de los Lakers el que Ginny diga, bueno, pues yo quiero hacer un asalto al poder y vengo con mi marido, porque Phil Jackson es, obvio decirlo, un tótem en la cultura de los Lakers. Pero bueno, de momento eso está a medio largo plazo. Ahora a corto plazo lo importante es que el equipo pues va dando síntomas de recuperación, sigue sin jugar del todo bien. Yo creo que es imposible metafísicamente que este equipo juegue bien con Mike D'Antoni en el banquillo, pero por lo menos, dado que ellos están jugando un poco mejor, que tienen a Kobe Bryant y que Houston, y yo creo que en gran medida
yo
también
confío más
Utah
en, confío más en que se desinfle Utah,
claro,
que Houston.
Están perdiendo fuelle, pues es factible lo que yo aposté hace ya tiempo, ¿no? Que es que los Lakers, a pesar de todo, puedan meterse en playoffs, y ojo, porque se convertirían en una mina errante en los playoffs, y si entran de 7 o de 8, me da igual, al que pillen por medio le pueden dar un susto.
Muy bien, pues nos vamos hasta Estados Unidos. Allí tenemos a Salva Carmona de la ESPN. Hola, Salva.
Hola, ¿qué tal?
Esta vez en Washington, ¿no?
Sí, estoy en Washington, D.C.
¿Qué haces en la capital?
Aquí he quedado con Delonte West ahora en un rato.
Ah, muy bien, como quien queda. Me parece bien. Oye, te lo pregunto siempre que hablamos contigo, pero ¿de qué se habla allí en Estados Unidos? Que nosotros, bueno, aparte de comentar la actualidad general de la NBA, siempre barremos un poquito hacia casa, muy pendientes de los Lakers porque está Pau, del resto de equipos con los españoles, pero ¿allí de qué se habla? ¿De Jordan todavía?
Bueno, el debate de Jordan-LeBron se hablaba bastante la semana pasada, especialmente con lo del All-Star y con el 50 cumpleaños de Michael Jordan. Pero ahora lo que más se habla es lo que decía, creo que lo ha dicho Rubén Parra antes, es de las declaraciones de Mark Cuban, que han levantado bastante polémica y según han pasado los días ha ido levantando más y más polémica, ¿no?
Recuérdanoslo.
Sí, pues Mark Cuban, en una entrevista a ESPN en Dallas, le preguntan, le están hablando de los impuestos salariales y de todo lo que se refiere al último convenio, el CBA de Billy Hunter y demás. Y él dice que, bueno, es que ha hecho más, algo así que viene a decir más o menos como quizás los Lakers tengan que amnistiar a Kobe Bryant. Yo no lo haría, yo no se lo haría a Dirk Nowitzki, pero tienes que pensártelo, ¿no? Porque como gana 30 millones de dólares terminarían pagando 80 millones de dólares si renuevan a Howard en impuestos de lujo. Eso es lo que viene a decir Mark Cuban. Entonces esto ha causado mucha polémica y mi opinión personal es que cuando se firmó el último CBA...
Que el CBA, por cierto, es el convenio colectivo.
Sí, el convenio colectivo.
A ver si alguno se va a equivocar y va a pensar que es la liga comercial.
Ah, no. Sí, vale, sí, vale. El convenio colectivo. Y cuando se firmó el convenio colectivo, yo pensé, pues otro convenio colectivo más, pero la verdad es que ahora sí que te pones a pensarlo y te pones a mirar los traspasos y sí que va a debilitar mucho a la NBA a corto plazo. Porque va a haber equipos que tengan un par de superestrellas que no ganen nada o que no puedan disputar el título y va a haber y los equipos que disputen el título tendrán muchos jugadores de talla notable pero pocos de talla sobresaliente.
Muy bien, te quería preguntar también, Salva, por una situación que se da en Indiana. La verdad es que los Pacers están haciendo una gran temporada con esas 35 victorias y 21 derrotas. Lo decíamos antes, segundo equipo en el este. Bueno, veremos cómo acaban también la temporada. Pero que no llena ni mucho menos su pabellón.
Sí, los Pacers ahora mismo están en el ranking de gente que va al estadio, el número 28 de los 30 equipos. Y muchas veces, en muchos partidos... quedan el trigésimo, ¿no? Entonces, la gente se pone muy nerviosa cuando hablas de estas cosas, pero otro día en ESPN se dijo que es un tema racial. El otro día en ESPN dijimos en radio, y lo dijeron en la Nacional, y hubo mucha polémica, que viene a ser un tema por que en si la NBA es una máquina del marketing, pero es un marketing para las zonas urbanas de Estados Unidos. Y esto, Miguel Ángel, que ha vivido aquí, seguramente me entienda. Pero las zonas rurales tipo Indianápolis, Minneapolis, Oklahoma y tal, es más complicado que una imagen tipo hip-hop que da la NBA atraiga a los fieles del baloncesto. Y en Indianápolis, desde que pasó el follón de Ron Artest, de la pelea aquella con los Pistons, si no recuerdo mal, la audiencia de los Pacers ha bajado dramáticamente. Antes estaba Reggie Miller y la gente iba y ahora ha dejado de ir. Entonces se ha dicho que se preguntó en ESPN, en la página de Facebook en Indiana, ¿por qué no vais a los partidos de los Pacers? Y la palabra matón, gangster, etcétera, salió a menudo, salió bastantes veces. La comparación con la NFL es obligatoria. En Indianapolis, para el que no lo sepa, hay otro equipo, NFL, de fútbol americano. Indianapolis Colts. Buen equipo, pero no mejor equipo proporcionalmente que los Pacers. Y a la gente sí va a ver al equipo de fútbol americano, ¿no? Y eso viene a ser porque la gente castiga al equipo de NBA si sale un tipo arrestado y salen las noticias, y en el equipo de la NFL no. Y es porque la NFL no se ve los tatuajes, no se ven las caras, la gente no sabe quién es por la calle un jugador, y las superestrellas NFL son de raza blanca, y en Indianapolis, en baloncesto, no, son pues de raza negra. Esto se dice, y los Pacers han sacado un comunicado incluso diciendo que esto es la opinión de gente de ESPN, pero no de la ciudad, pero la realidad es que no hay ninguna otra excusa, porque dices, no, es que no tienen una estrella. Bueno, pero Memphis tampoco tiene una estrella. Utah no tiene una estrella y la gente sí va al pabellón.
Uh-huh. Estamos aquí Pilar y yo pegándonos. La cuestión ahora con Indiana es ¿qué pasa? Ha vuelto el esperado Derrick Granger después de un montón de meses y ahora el equipo va rodado y no sé, profe, ¿qué pensarás tú al respecto? Pero lo mismo ahora molesta incluso más que suma, porque viendo cómo va el equipo de bien, no sé yo hasta qué punto meter ahora a Granger en la dinámica del equipo puede mediar la trayectoria de Indiana.
Ya lo comentamos aquí en su momento, precisamente con Rudy Gay, cuando estuvo lesionado en Memphis. Hay veces que el entrenador considera una bendición lo que en principio es una mala noticia, como en el proverbio chino, ¿no? Es una mala noticia que se te lesione un jugador, pero a veces es una buena noticia porque te ayuda mucho a la rotación, te limpia situaciones de ego, porque no tienes al típico jugador que te dice, oye, ¿por qué este juega por delante mío? O ¿por qué este tiene que salir antes que yo? Y en este caso, pues Danny Granger, que no es precisamente un jugador muy proclive a jugar en equipo, lo cual es un eufemismo para decir que es bastante chupón, pues evidentemente puede complicar un poco más la situación. De todas maneras, los Pacers llevan una velocidad de crucero. Lo dijimos aquí en su momento cuando fichó un entrenador muy poco conocido, Frank Vogel. Es un buen entrenador, es una franquicia de tamaño medio pequeño, muy querida, y por lo tanto su año va a ser muy bueno, incluso cuando se recupere Danny Granger. O sea, yo creo que van a llegar lejos en los playoffs.
Bueno, así están los Pacers y de esto se habla en Estados Unidos. Salva, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you
Y en la información de la NBA pasamos a otro homenaje. Vamos de homenaje en homenaje, Parrita, este barriendo para casa, ¿eh?
Sí, la semana pasada rendimos nuestro particular tributo al mejor jugador de todos los tiempos, al gran Michael Jordan, que cumplía 50 años. Y ese pasado lunes fallecía en la ciudad de Los Ángeles el mejor propietario de la historia del deporte, por lo menos desde mi punto de vista, el doctor Jerry Bass. Mucho he leído sobre su persona en estos 7 días, de su azarosa vida adolescente y de sus grandes logros desde que allá por el 79 comprara la franquicia angelina. No voy a contar cómo fue su vida. Para eso os recomiendo que leáis lo que escribió Ramón Aselburg para ESPN. Poner en el buscador Jerry Bass a Drew Sports Visionary y deleitaos, porque la verdad que la historia merece muchísimo la pena. Yo quiero hacerle mi particular homenaje con varios sonidos que para eso son la base de la radio. Para empezar, habla Jenny, hija del Dr. Bass, en un programa especial que tiene ya algún tiempo.
Como dueño novato, en 1979, su primer acto como propietario de los Lakers fue draftear a un chico con el nombre de Irving Magic Johnson. Y ese primer año, los dos novatos juntos ganaron el campeonato de la NBA.
Llegar y besar el santo no está nada mal. Así sonaba la ceremonia de ese primer anillo.
And we have a new world champion.
Tenemos un nuevo campeón y quiero presentar el trofeo del campeón mundial al dueño de Los Ángeles Lakers, los nuevos campeones del mundo de baloncesto. Y aquí lo tienes, Jerry Bass, es tuyo. Cógelo. Nunca he tenido un grupo de hombres como este equipo, haciendo tantísimo, minuto tras minuto, semana tras semana, mes tras mes. Creo que han jugado más de 100 partidos y han dado todo lo que tenían y este es el resultado. Gracias, chicos.
Se le notaba nervioso y emocionado porque era su primera vez. En poco más de 30 años llegó a 16 finales y ganó 10 anillos. Este es el último.
La noche pertenece a los campeones de 2010 de la NBA, Los Ángeles Lakers. Enhorabuena al Dr. Bass, a la familia Bass, Los Ángeles Lakers, campeones de 2010. Doctor Bass, 16 títulos de la NBA, títulos consecutivos. ¿Por qué esta franquicia es tan exitosa? Creo que es quizás por la afición. Creo que tenemos la mejor afición en todo el baloncesto y estoy muy orgulloso de formar parte de ello. Todos nos insultan, nos gritan derrotar a Los Ángeles, derrotar a Los Ángeles. Creo que recogemos toda esa energía adversa y la utilizamos.
El Dr. Bass no se cansó de repetir que cuando llegó a Los Ángeles, él tenía un sueño. Su propósito era que los Lakers y la ciudad se identificaran el uno con la otra, que al pensar en Los Ángeles dijeras, oh, Los Ángeles, ahí es donde juegan los Lakers. Eso es lo que él quería y a fe que lo consiguió. El pasado miércoles, los angelinos jugaron su primer partido en el Staples precisamente contra sus archienemigos, los Celtics de Boston, después del fallecimiento del Dr. Bass. Y estas fueron las palabras de Kobe Bryant antes del partido.
El lunes perdimos al mejor propietario en los deportes. De siempre. Él fue un brillante e increíble propietario, pero fue incluso una mejor persona con un gran corazón. Me gustaría que todos vosotros os unierais a nosotros en un momento de silencio para honrar al gran doctor Jerry Bass.
Un día después tuvo lugar un memorial en su honor con lo más granado de la NBA rindiendo tributo a su persona. Hablaron Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Pat Riley y también lo hizo Pau Gasol.
Me siento muy afortunado de formar parte de su trayectoria, de esta gran familia. Así que solo puedo decir que gracias, doctor Jerry Bass, por todo lo que has hecho, por nosotros, por esta ciudad, por esta franquicia. Y tu memoria y tu carisma estarán siempre acompañándonos. Muchas gracias. Descansa en paz.
Sin duda, lo mejor quedó para el final. Magic Johnson demostró que no solo era un genio en la pista, sino también como maestro de ceremonias.
See, this is a celebration of life. This is a celebration of success. We shouldn't be sad. We should be happy that this man enjoyed his life and did it his way.
Para Magic todo es showtime y él lo tenía claro. Estaban haciendo una celebración de la vida, del éxito. No tenían que estar tristes, debían estar contentos porque Jerry West disfrutó de su vida y lo hizo a su manera.
El homenaje de aquellos maravillosos años de Showtime a Jerry Bass, el propietario fallecido de Los Ángeles Lakers. Tenemos más cosas, las debéis conocer. Vamos con la Liga Endesa.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Bueno, estamos ya en territorio de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Enseguida nos vamos a Zaragoza para hablar del CAI, el equipo, sí, revelación de la actual temporada. Es quinto el conjunto aragonés después de 22 jornadas. Pero antes nos ponemos al día de esta densa jornada de la ACB. Sabéis que Pilar Casado acostumbra a meter todos los ingredientes, que además son muchos esta semana, en su coctelera. Y el resultado es, Pilar...
El resultado, pues, es una lupita que, por ejemplo, hombre, todo el mundo sabe a estas alturas, ya que ganaron Madrid y Barça. Todo parecía pintar mucho más feo para Cajasol y Juventud debido a las bajas de Williams, de Kuzmid y de Llobet, pero chico, pasar un poco menos que de la desazón a la alegría en cuestión de 40 minutos, lo que dura un partido. Vamos por el Barça. Se ha colocado ya con esas 14 victorias, las mismas que tiene Bilbao Basket, pero es verdad que todavía la cabeza le queda un poquito lejos. Los azulgrana sumaron la quinta victoria consecutiva. El Madrid ni se inmutó en el liderato, pasó por encima del Macro Fuenlabrada en el derbi y evidentemente hay un nombre propio en ese partido, que es el de Felipe Reyes. Pasa a la categoría de históricos en cuanto a minutos, superó los 12.000, algo que solo está en poder de 27 jugadores. De hecho, del resto, solo hay otro en activo, que es Juan Carlos Navarro. Aunque eso sí, el top está lejos, no, lejísimos, porque Joan Creus fue el único que superó la barrera de los 20.000, exactamente llegó a jugar 20.211 minutos. Por cierto, el Madrid parece que recupera a Draper para esta semana, pero el que se va a caer de la convocatoria otra vez es Pochius por el edema en el tobillo, que no mejora y va a tener que volver a parar. El que paró de momento el golpe, y digo el golpe de me corta la cabeza, es Yasmín Repesa. Y fíjate tú, hablamos de la mala temporada de Fran Vázquez en general, como otros de sus compañeros este año. Bueno, pues el otro día en Valladolid anotó 16 puntos y 8 rebotes en menos de 20 minutos. Es decir, la mejor versión de Fran Vázquez esta temporada. Vital es también el otro dúo nacional, Sergi Vidal y Chemi Urtasun. Decía yo que había pesimismo en Sevilla por esa lesión de Latavius Williams, entre otras cosas porque además era un fichaje reciente, pues con un John Holland estelar anotó 21 puntos, batió a Estudiantes. Y eso que al menos dio un pase al frente Kyle Kuric. Una de las movidas de la Copa era, todos protestan en el vestuario porque Kyle English se tira todo lo que le apetece durante un partido y la Copa llegó, no estaba English y el equipo pasó lo que pasó. Bueno, pues en esta ocasión al menos sí Kuric dio el paso adelante. En la victoria de la Peña hay que destacar a Tony Gaffney, pero no puedo dejar pasar por alto ni a Sitafa Sabane ni a Albert Ulibe. Hay que mirarse los números de los dos, 19-22 de valoración, 15 y 6 asistencias en el caso del base. Empieza a ser muy difícil, no, harto complicado ganar en el Santiago Martín de la Laguna. Los laguneros han ganado ya 7 partidos consecutivos en la isla y están afincados muy pero que muy tranquilamente. Y hay que hablar de un nombre porque es verdad que no es habitual ver a Tony Debris en el MVP de la jornada y sobre todo acercarse a nombres históricos, ya no solo de la etapa de Manresa, sino en general del baloncesto español. Hay que recordar que Debris ayer en el partido frente a la Peña, su tope de valoración lo fulminó, sumó 35 puntos, 12 más que los 23 que hasta ahora eran su mejor actuación en la Liga Endesa. Se quedó un triple de batir el récord de un jugador que muchos recordaréis, muy delgadito él, llamado Linton Towns. Es más, desde 1989, solo Gervin, Jordi Soulet, Dani Pérez, Brian Salier y Guille Rubio habían anotado 34 puntos o más con el conjunto manresano. Así que él también a la historia.
Bueno, así está la Liga Endesa. Por cierto, no os perdáis lo que vamos a explicar del Caja Laboral, pero antes, en este capítulo, dirigimos las miradas hacia Zaragoza. El CAI es la auténtica revelación de la temporada. El equipo de José Luis Abos es quinto a una victoria del Bilbao Basket y del Barça. Además, es la segunda mejor defensa del campeonato. Bueno, que todo este rollo para irnos al Príncipe Felipe. Pedro Llompar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y bienvenido a Showtime, a este rinconcito de baloncesto que tenemos en cope.es. Oye, te lo digo claro, lo que estáis haciendo tiene un mérito tremendo, con 6 caras nuevas, con la igualdad que hay esta temporada en la Liga Endesa. Eso de estar quinto con 13 victorias y 9 derrotas está al alcance de muy poquitos de los no habituales, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos haciendo muy buen trabajo, el equipo tiene una línea muy buena durante toda la temporada. Evidentemente hemos tenido algún bachecillo, como todo el mundo, porque si no estaríamos muchísimo más arriba, ¿no? Pero sí, la verdad que tuvimos poquita pretemporada y nos hemos sabido acoplar muy bien, ¿no? Porque tuvimos muchos internacionales, justo llegamos a la Supercopa con 4 o 5 entrenamientos y a partir de ahí todo ha sido positivo, creo.
Digo yo que algo habrá más allá de la sorpresa para estar en la Copa del Rey de Vitoria. Siempre os preguntamos, pues eso, ¿no? El porqué de las cosas. Pero está claro, Pedro, que el Príncipe Felipe con tan solo 2 derrotas es básico, ¿no?
Sí, para nosotros es muy importante, es un fortín. Y bueno, jugamos muy cómodos en casa y cuando las cosas se nos ponen complicadas, pues el público siempre te echa una mano, ¿no?
Oye, ¿cuánta gente va a los partidos del CAI?
Pues yo creo que estaremos entre los 8 y 9 mil personas cada partido, ¿no? Que es una barbaridad. Vas a otras pistas y no tienen ese público ni en broma, ¿no?
No, y tanto. Digo yo también que pasamos muy de puntillas por el trabajo de José Luis Abós. Explícanos un poco cómo es él como entrenador.
Bueno, pues es un entrenador bastante bastante tranquilo, que tiene muy claras las ideas de juego, que prima la colectividad por encima de las individualidades. Y bueno, siempre entrenamos pues conseguir tirar con el mejor tiro posible, que el balón se mueva de forma fluida y tengamos tanto opciones exteriores como interiores, ¿no? Y bueno, y así trabajamos todas las semanas, día tras día, y bueno, está dando sus frutos, ¿no?
Pedro, y como diría aquel, que tiene el culo pelado, ¿no?
Sí, tiene experiencias vividas ya, sí.
Tú tampoco te quedas atrás. Murcia, no, Valencia, Tenerife, Alicante, Zaragoza.
Sí, la verdad que he sido afortunado de poder disfrutar del básquet en muchos sitios y bueno, y en esta última época pues he podido estar bastante tiempo en Alicante, ahora estoy en Zaragoza, que es otro sitio magnífico, y las cosas están funcionando muy bien, que al final es lo que te hace disfrutar de esto.
¿Ahora realmente te diviertes? Lo digo porque es verdad que juegas, si miras números, juegas menos minutos de lo que lo hacías en Alicante, es otro rol completamente diferente, pero como digo yo, son menos pero muy buenos.
Sí, bueno, evidentemente cada equipo es una historia y en Alicante pues había un equipo con unas características y aquí hay otro, ¿no? Lo importante es ser importante, para mí es ser importante y que el equipo funcione, y me sentía importante en Alicante y aquí también me siento importante, y cuando las cosas van a acompañar a victoria, pues todo es mucho mejor, ¿no?
Pedro, hablábamos ahora de la afición del Príncipe Felipe. Es una afición que acude en masa, que se llena prácticamente el pabellón todos los partidos, pero a la que dar gato por liebre tampoco es fácil.
No, es una afición muy exigente. Es una afición muy exigente y bueno, cuando las cosas consideran que las hacen mal, te las hacen saber. Y bueno, y así es, ¿no? Pero la verdad que nos va muy bien. Hemos perdido solo 2 partidos y bueno, cuando el equipo lo hace bien, pues también lo agradecen.
Un equipo donde además hay muy buen rollito, ¿no?
Sí, la verdad que sí, somos muy buen grupo, que eso es otra de las claves importantes para que las cosas funcionen. La gente es poco o nada egoísta, te diría, y bueno, y disfrutamos de un día a día bastante divertido.
Pero si te dicen que te apuntes a un Harlem Shake, tú te rajas, ¿no?
Sí, yo no me apunto. ya se lo he dicho a saber a todos.
¿Pero por miedo al ridículo o porque tus compañeros están bastante más zumbados que sí, tú? Yo lo digo sobre todo al que conozco más, que es a Pablo, que sí, ese probablemente se apunta a un bombardeo. Lo tuyo ya es más timidez, ¿no?
Sí, en un equipo cada uno tiene un papel, ¿no? Y digamos que mi papel no está ahí, no está dentro del baile ese, ¿no?
Oye, Pedro, voy a retroceder unos meses hacia atrás. Tu etapa en el Lucentum, la verdad es que es espectacular. De hecho, creo que de vez en cuando, además, si te pilla cerca, subes a ver a unos cuantos amigos donde jueguen. Pero, ¿por qué no le dices que sí a Chus Vidorreta y cambias Zaragoza por Madrid este verano?
Bueno, eso es, bueno, cuestiones de ver ofertas, ¿no? Y ver también, pues, donde uno puede pensar que las cosas te pueden ir mejor, ¿no? Son decisiones que se toman en un momento dado, y bueno, es cierto que Chur me quiso, pero Zaragoza ha puesto más fuerte por mí y bueno, tuve que tomar esta decisión, ¿no?
Porque se confirma que hay más restaurantes japoneses en Zaragoza que en Madrid, no hay, ¿no?
No, ahí no.
hay que explicarle a los oyentes que tienes un negocio, ¿no? Sí, cuando cuando te retires, como digo yo, que sea muy lejos, obviamente, lo del Japo te seduce, ¿no?
Bueno, estamos trabajando en ello, tenemos una idea que vamos llevando a cabo poco a poco entre Guillermo Rejón y yo y la gente que tenemos trabajando. Y bueno, en ello estamos, preparando una segunda opción cuando el básquet se termine.
Oye, Pedro, ¿dónde está el techo de este CAI?
Bueno, espero que esté muy alto. Está claro que ya tenemos unas jornadas bastante complicadas por delante.
He apuntado el calendario, perdona que te interrumpa. Sí. Blue Sense, Gran Canaria, Barça, Madrid.
Sí.
¿Cuesta arriba?
Sí. Son unas jornadas difíciles para nosotros, pero las afrontamos desde un puesto privilegiado. Entonces eso nos tiene que dar tranquilidad y pensar que lo único que podemos hacer es que las cosas mejoren, ¿no? Entonces si de estos cuatro partidos salimos con un saldo positivo de victorias, pues el techo evidentemente puede estar muy alto, ¿no? Pero nuestro objetivo claro es estar en playoff y por qué no, que el club pueda disputar el año que viene competición europea.
Bueno, Pedro, respecto al calendario que tenéis por delante, va a ir bien, pero si no fuese así, no nos culpes, porque sabes que se asocian ideas y después de la entrevista, no, que me entrevistaron los de Showtime y después, chico, fuimos hacia abajo, que no va a ser así, ya te lo digo. Oye, con Van Rossum te entiendes bien, ¿no? ¿Alternáis posiciones o no?
Sí, me entiendo perfectamente, igual que con el resto de compañeros, ¿eh? pero es fácil generalmente jugar con tu compañero de posición,
claro,
porque los dos compartimos las mismas inquietudes durante los partidos, durante los entrenamientos, y además comentamos muchas cosas, porque tanto él como a mí, pues... Bueno, yo no lo veo como un rival, ¿no? Como otra gente puede pensar, no es que esté jugando tu puesto, el que pita los minutos, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que cuando el equipo mejor esté los 40 minutos en pista es mucho mejor. Y bueno, incluso podemos jugar juntos como lo estamos haciendo ahora. Y bueno, pues tienes una complicidad que es del día a día, ¿no? De estar comentando cosas y bueno, y te sabe qué es lo que el equipo necesita en cada momento.
Pedro, la última por mi parte. ¿No se puede ser profeta en tu tierra? Ya. Te lo pregunto sobre todo por Valencia.
Sí, en Valencia estuve mucho tiempo y bueno, llegué al primer equipo, pero la cosa no acabó cuajando y bueno, desgraciadamente, pues no pudo ser, ¿no? Y he seguido mi camino y las cosas me han ido bien, ¿no? Es complicado, siempre dicen que es complicado ser profeta en su tierra.
Muy bien, Pedro, acabo, tienes 31 años, estás en un momento dulce, yo creo que no es exagerado decir que tal vez es el mejor momento de la carrera de Pedro Llompart. ¿El tren de la selección todavía lo contemplas? Lo digo porque tú estuviste en categorías inferiores, porque claro, es que en esa posición de director de equipo, chico, fíjate cómo está también la temporada y los jugadores que tenemos, ¿eh?
Sí, hay un nivelazo, la verdad que hay un nivelazo. En todas las posiciones, pero en la posición de base, pues todavía más, ¿no? Tiene mucho donde elegir. Hombre, me encantaría estar en la selección, no te voy a engañar y bueno, y trabajo con la ilusión de que pudiese estar, ¿no? Pero sé lo complicado que es, sé la gente que hay y el nivel, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
Déjalo en nuestras manos, que Pilar Casado tiene mano con Orenga.
Vale.
Eso es una leyenda urbana, Pedro. Es una leyenda urbana que todo parte hace muchos años, cuando, por cierto, el Lucentum estaba en LEB y además en el centro de tecnificación fue donde Juana en un día, aquellas sellas de plástico donde nos poníamos para hacer la tele, pues decidieron que no soportaban tantos centímetros y tanta sabiduría. Y el pobre Juanán acabó rodando como una croqueta por el suelo. Cosas bueno, que pasan.
Bueno, Pedro, que gracias por atendernos. Hoy barremos hacia Zaragoza porque es una de las grandes capitales del baloncesto español y lo estáis haciendo muy bien, estáis en el escaparate y ya teníamos ganas también de hablar contigo. Gracias y cuídate mucho.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Después de la Liga Endesa abrimos el territorio de Euroliga, son los dominios de José Luis Galilea. Ha arrancado ya la segunda vuelta del Top 16. Vamos a echar un vistazo a los españoles y pararnos también en una situación delicada y peculiar, como os decíamos al inicio del programa, como es la situación del Baskonia. Uncaja Laboral que encadena a Galis 4 derrotas consecutivas y que se ha complicado ese top 16. Está, recordemos, en el grupo F junto con el Barça Rigal.
Bueno, sí, se lo ha complicado, pero bueno, yo creo que es más una cuestión quizás de lo que está sucediendo un poco alrededor del equipo, ¿no? Que realmente pues sus posibilidades, ¿no? Sigue teniendo posibilidades. En los 6 partidos que restan, jugará 3 partidos en casa y 3 partidos fuera. Uh-huh. En el último partido logró mantener el mismo básquet, a veras, que el Olympiacos, que es el equipo con el que presumiblemente pues se va a jugar esa cuarta plaza. Pero bueno, como decía, yo creo que es un tema más de lo que está sucediendo en torno al equipo que realmente pues las 4 derrotas seguidas, porque antes cosecharon, pues si no me equivoco, creo que fueron 8 seguidas en Euroliga o 7, que son muchísimas.
Uh-huh. Bueno, enseguida estamos en Vitoria con nuestro compañero Roberto Arrillaga. Si te parece, buscamos la cara de la jornada por lo que respecta a los españoles, más allá del Real Madrid y del Barça, de los que también vamos a hablar y que reinan en los dos grupos en todo lo alto, que es Unicaja, que necesitaba ganar y lo hizo.
Sí, bueno, desde luego que ha sido una victoria importantísima. A pesar de que les está costando mucho, he estado un poco analizando ese último cuarto, ¿no? Del Unicaja que en varios partidos pues les está haciendo pues bueno, pues que no puedan rematar lo que hacen muy bien durante 3 cuartos, ¿no? De hecho, Repesa en este último partido, después del partido, dijo que en los últimos 12 minutos perdieron la concentración, el ritmo, y apuntilló con una frase de estas que nos suele dejar cada jornada, diciendo que habían perdido todo lo que un equipo serio necesita para tener éxito en esos, repito, últimos 12 minutos. En cualquier caso, la victoria fue para Unicaja y sigue con opciones de poder luchar por esa cuarta plaza con el Panathinaikos.
La victoria ante el Brose Baskets. Bueno, y el Real Madrid y el Barça. El Real Madrid con más problemas de lo que esperábamos, y el Barça, bueno, que yo iba a decir que casi profanó la pista del Fenerbahce, ¿eh?
Bueno, la que lió el Barça allí en Estambul fue realmente impresionante, ¿no? Más 39, ganar de 39 en Euroliga y contra un equipo como el Fenerbahce, pues bueno, lo que dice es que el Fenerbahce no existió en ese partido, gracias al gran partido del Barça, la gran defensa del Barça, que dejó en 18 puntos al descanso al Fenerbahce, y bueno, pues Marcelinho, por ejemplo, decía que después del primer tiempo el Fenerbahce pues arrojó la toalla, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el Barça sigue con un estado de forma impresionante, acabó con un 47% en tiros de 3 en el partido, con 5 jugadores por encima de 10 puntos en valoración, y bueno, pues un firme candidato ahora mismo a poder optar a la Euroliga.
Muy bien, hacemos un pequeño paréntesis porque hablamos de que el Barça ganó de 39 en pista del Fenerbahce, y entiendo que ha sido el detonante para la salida de Pjanić Jani de Turquía, ¿no, profe?
Sí, por supuesto. Ya recuerdas que hace 3 o 4 semanas,
sí,
más bien 3, ¿no? Comentábamos que hubo una reunión, uh-huh, de la directiva del Fenerbahce con el entrenador, con el cuerpo técnico, y se le pidió al entrenador que tuviera el honor de dimitir, ¿no? Y si hubiera estado en Japón, yo creo que le hubieran pedido incluso que se hiciera el harakiri en los lavabos. Pero como estábamos en Turquía, pues simplemente se le pidió que dimitiera, lo cual el entrenador, bien entrenado para estos temas, dijo: oiga, es que yo tengo un contrato firmado y me quedan por cobrar, como os dije, 6 millones de euros.
Uh-huh. Casi nada.
Que se dice pronto, ¿no? Entonces, bueno, el último día, después de la debacle, porque fue una auténtica debacle, yo vi el partido, y bueno, aparte de que el Barcelona, como ha dicho Galiz, jugó muy bien, sobre todo una defensa que cortocircuitó totalmente al Fenerbahce, pero es que lo cortocircuitó cuando ya no había circuitos. Es decir, es un equipo que ganó la Copa, ya lo comentábamos aquí, sin Pjanić Jani en el banquillo, porque tuvo un ataque de amigdalitis importante y estaba hospitalizado en concreto, y hubo gente muy malvada por allí, por Estambul, que decía que ese era el motivo por el que habían ganado. Y después de la debacle, con 39 puntos de margen, 60-99, pues era cuestión de horas, ¿no? Los aficionados, aunque son más futboleros que de baloncesto, hubo aficionados que se manifestaron en la sede del club, y lo que es peor, en la sede de la casa donde habita Pjanić Jani, que eso ya, hablando de Turquía, son palabras mayores, y bueno, pues al final lo inevitable pasó y en la noche del sábado al domingo le convocaron al entrenador a una reunión y el domingo fue despedido. Bueno, exactamente se le pidió que dimitiera, es una dimisión pactada que mediante la cual Pianigiani no va a salir mal económicamente, pues va a percibir exactamente 2 millones de euros limpios y al contado, pero el propietario después ha dicho que no hay dinero que pague el tener a este hombre camino de Italia. O sea que la cosa estaba ya muy, muy deteriorada.
Sí, se había estancado bastante aquí. Hay una doble lectura, profe. Primero, ¿cómo queda la figura de Pianigiani para el futuro? Porque entiendo que en Italia se le respeta mucho, pero yo creo que acaba dañada. Y después, no sé si decir que el banquillo del Fenerbahce ahora es una patata caliente o es una plaza muy codiciada.
Bueno, el banquillo de Fenerbahce, a quien ya se lo ofrecieron hace tiempo, que también dimos aquí la noticia por anticipado, y perdona que nos autocitemos mucho, pero es que si no nos autocitamos nosotros, no nos cita nadie, ¿sabes? Y es más, tienden a dar las noticias como si fueran nuevas. Entonces, en esta era conviene no olvidar quién habla primero de las cosas, ¿no?
Haces bien.
Entonces, el banquillo de Fenerbahce ya le fue ofrecido a un entrenador que es muy conocido por estos lares, porque ha trabajado en algunos equipos españoles, que no es otro que don Željko Obradović. Pero Obradović, yo creo que con muy buen criterio, dijo dos cosas. Una, que no quería dirigir a un equipo que no hubiera confeccionado él, porque la confección de plantilla de Obradović es un tanto especial siempre, es decir, hace equipos muy a su medida, Galis lo sabe perfectamente. No le vale el coger un equipo, por muy bueno que sea, y llevarlo él, porque hay matices que como él no los entienda o no quiera entenderlos, es casi peor el remedio que la enfermedad. Y luego, bueno, pues de momento yo creo que va a dirigir el mismo que dirigió, el mismo entrenador, uno de los ayudantes de Pianigiani, que lo hicieron a dúo coral, Luca Del Monte, que es un grandísimo segundo entrenador, es una especie de Checho Mulero, para que nos entendamos, de Pianigiani, un hombre que le ha sido siempre muy fiel, muy leal, pero sabe muchísimo de básquet. Y luego está Erdoğan, que es un magnífico entrenador. Los turcos son muy buenos entrenadores, están muy al día, están muy capacitados, y este es el favorito de la afición. Pero el Fenerbahce tiene ese prurito que tienen algunos clubes, por ejemplo en España o en Italia, que es que por el presupuesto que maneja, por cómo es el presidente, que es un gran tipo, pero es un personaje que quiere ganar, claro, ayer ya títulos, solo se conforma con los trofeos, pues seguramente van a volver a hacerle, yo creo que una oferta mareante a Obradović.
Muy bien, pues así está la situación en Turquía. Después hablaremos también con Amaya Valdemoro, a ver lo que nos cuenta de su paso por ese país y por esa liga.
Ahí lo paso mal, ya te digo yo.
Sí, la verdad es que no le acompañó la suerte, entre otras cosas. Ahora estamos en Vitoria. Porque sobre el terreno queremos saber qué le pasa al Baskonia después de tener un expediente casi casi inmaculado a nivel de resultados con Jan Tabak y después pues empezar a titubear y han pasado más cosas. Nos las va a explicar Roberto Arrillaga. Hola, Robert.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Bien, gracias por acompañarnos en Showtime. Bueno, al inicio ya Pilar nos daba un titular con la situación de Carlos Cabezas. Vamos a ver si entre todos podemos hacerlo fácil y explicar qué le pasa al Baskonia más allá de lo deportivo.
No, yo creo que no es tan malo. Los equipos tienen altos y bajos. Santabac hizo, yo creo que algo que no estaba tampoco escrito, que es 17 victorias de manera consecutiva. Ahora mismo tiene un porcentaje de 21 victorias, 6 derrotas, que no está nada mal. Lo que pasa es que se han concentrado ahora en lo que viene siendo las dos últimas semanas. El equipo ha dado un pequeño bajón, muy probablemente pues porque ahora los bases, los que eran tres bases, no estaban funcionando y sobre todo porque ha salido Brad Oleson, que ha dejado un tanto mermado deportivamente a este Baskonia. Y yo creo que por ahí se puede decir que desde la salida de ese 2, que ya tenía tiempo y experiencia en Vitoria, el equipo lo ha notado mucho en cuestión de roles y en cuestión de juego.
Después hay otro tema, que es que el Baskonia fue el anfitrión de la Copa. Obviamente hubo desilusión por no meterse como mínimo en la final, entendiendo yo creo la diferencia de potencial. Y a partir de aquí, ¿qué pasa en ese vestuario? ¿Los jugadores continúan creyendo en Tabak? ¿No acaba de funcionar lo que trajo Tabak, como es Omar Cook? ¿Hay actos de rebelión?
Lo que ocurre es que, bueno, pues en el último partido del viernes de Euroliga, precisamente en el Pireo, en el pabellón de la paz y de la amistad frente a Olympiacos, el partido no fue bueno. Y lo que es peor, ya no es que no fuera un buen partido, que no te entren los tiros o que no salgan las cosas. Es que hubo cierta sensación de dejadez por parte de algunos jugadores. Esto no lo esperaba Santabac, no está dispuesto a pasar por ahí. Y en el vestuario pues decidió en ese momento multar a los jugadores. Uno de ellos, y sin duda, bueno, ya sabemos que es un polvorín, él mismo lo dice, Chapu Nocioni, se encaró seriamente, como suele hacer a cada uno de los entrenadores de los que ha estado el Chapu Nocioni. Se encaró porque no entendía que a todos se les multase por igual, cuando él entiende que las responsabilidades deberían repartirse de otra manera. Eso trascendió más allá del vestuario. Y en esa cuestión, José Encrejeta dijo, el presidente de Saski Baskonia, dijo que no podía violarse ese código del vestuario. Lo que pasa en el vestuario se debe quedar en el vestuario y no debe trascender en ningún momento, porque precisamente, tú lo decías, Albert, todo esto habla de, o puede hablar de, desunión, de pérdida de autoridad y de futuro incierto, ¿no?, para Caja Laboral. Y dijo ayer concretamente José Encrejeta que iba a tomar las medidas oportunas. Las medidas oportunas iban a ser que nadie que hubiera violado ese código de vestuario debería permanecer ni un segundo más en el equipo.
Bueno, esa es la situación. Pilar lleva toda la jornada también levantando teléfonos y recabando información aquí y allí. ¿Qué más aportamos, Pilar?
Bueno, vamos a ver, a estas horas hay un comunicado oficial del Baskonia en el que se eximen criterios técnicos para despedir a Carlos Cabezas. Esto está pactado, es decir, este documento se firma por las tres partes, Carlos Cabezas, David Carro, que es su agente, y José Anquerejeta como presidente del Baskonia. Es una pantomima de comunicado, en tanto en cuanto, bueno, pues todos sabemos que no es por motivos técnicos, sino porque se le acusa de ser el chivato del vestuario. A partir de ahí, o antes de ahí, es cierto que la relación Santabac-Carlos Cabezas no es la ideal, pero no es la ideal de la etapa del Baskonia. No es la ideal desde los tiempos en los que los dos eran jugadores de Unicaja.
Ah.
Carlos pasa de jugar 18 minutos con Dusko a uno o ninguno. Digo uno o ninguno, que pueden ser tres o pueden ser seis. El cuerpo técnico de Santabac alega, para que Carlos no juegue, que está fuera de forma y que está gordo. Habría que mirar y comparar fotos para ver si es así. Y evidentemente tiene dos vertientes este asunto. Uno, lo que pasa con Santabac, yo cuando la semana pasada dejaba caer en el programa que la confianza en San ya no era la misma, y no lo decía por el vestuario, sino lo decía por los despachos, por una frase que escucho en la Copa del Rey, que es: para un P punto partido que tiene que ganar, va y no ganamos. Bueno, se puede, eso dicho en caliente, hay que restarle luego después importancia, pero bueno, también hay cosas que apuntar. Y otra cosa es, evidentemente, ese motín en Atenas que destapa a los compañeros de Tu Basket. Si es o no el filtrador, yo os digo que no es él, pero sí es su entorno. Y cuando digo el entorno es bastante más amplio que una persona. Pueden ser dos o tres. Y entonces, bueno, pues, por un lado, yo escucho declaraciones contradictorias de Josean diciendo que este vestuario está muy unido y aquí no pasa nada, y después que el chivato lo pagará porque ha roto un código de vestuario. Códigos de vestuario rotos los hay en todos, y filtraciones son más viejas que el hilo negro, y las cazas de brujas también. Y el que lo paga ahora se llama Carlos Cabezas, que, por cierto, va a cobrar toda la pasta del contrato que le queda.
Y, por cierto, Pilar,
lo que pasa
Cabezas
es que se mancha
cupo.
El nombre. Sí, Carlitos Cabezas es un cupo, pero me corregirá Roberto, supongo que Van Ostrum también, porque se le considera de formación, ¿no?
Van Ostrum firma con Baskonia en el septiembre del 2009, por lo tanto cumple el tiempo necesario para ser un cupo y jugador de formación, y deja Cáceres, donde estaba cedido, y se incorporará en breve a la disciplina baskonista. No podrá jugar Euroliga porque llega tarde, el plazo se cerró el pasado jueves, pasado miércoles, uh-huh. Y por lo tanto solo podrá jugar Liga CD.
Por pocas personas en el mundo se puede poner de esta manera la mano en el fuego, cuando todo el mundo marca y señala a Carlos Cabezas. Yo a Carlos, al que conozco hace muchísimos años, pero digo muchísimos, os digo, lo único que os puedo decir es que no es el estilo de Carlos. Es decir, que se lo haya podido contar a su entorno y que el entorno lo haya filtrado, es evidente. Pero Carlos, desde luego, si por algo puede pasar a la historia del baloncesto español, es que no es un rajador.
Yo sé quién ha sido. No lo puedo demostrar, por lo tanto no lo puedo decir. Pero yo sé quién ha sido. Y yo estoy con Pilar. No es Carlos Cabezas. A mí aquí creo que es el Ebro pasa por Zaragoza y el Pisuerga por Valladolid. O sea, que Santabac no estaba cómodo con Carlos Cabezas en el banquillo, es así. Primero, pues porque El historial de Carlos Cabezas estaba ahí en un banquillo, y dos, porque los periodistas no hacían nada más que preguntarle que ante esta situación en la que no funcionaban los vasos, ¿por qué no jugaba Carlos Cabezas? Y eso a Santabat no le gustaba ni le gustará, y ya está. Y entonces,
la pregunta, yo tengo una pregunta, porque yo evidentemente no controlo todas las declaraciones que se puedan hacer en una plantilla, ni fuera, ni dentro, ni en un periódico, en una radio, en una tele. ¿Alguien había escuchado a Carlos rajar públicamente de Santabat?
No, nunca.
Ah.
Yo, al menos en Vitoria, nunca. Sin llegar a acusar a nadie a Carlos Cabezas, pero evidentemente han visto un resquicio de saliva, y es lo que han utilizado.
Yo, de todas maneras, entiendo que hay más nerviosismo de lo normal, Roberto, porque tú has vivido la época en la que, por ejemplo, creo recordar que era Tomás Sevich el que contaba que hacían pis en una botella de agua porque Dusko no los dejaba bajar del autobús. Y les decía, de Barcelona a Vitoria, todo tieso.
Eso,
y hacían pis en una botella, o sea, y eso se ha sabido, es decir, filtraciones ha habido
Pilar,
toda la vida.
Eso, Pilar, le costó la renovación a Tomasevich, que lo sepas por esta misma situación, ¿eh? Pero bueno,
quiero decir que todas esas cosillas antes o después se acaban sabiendo.
Que son las filtraciones, insisto, Nocioni, Chapu Nocioni, a Dusko Ivanovic le ha llamado...
Le ha pagado un gimnasio.
Sí, el gimnasio que hay en el Fernando Hues Arena, cuestión de multas, que les ponía a Dusko, pues el Chapu, que es un tío explosivo y un tío polvorín, como dice él, pues oye, a base de multas ha pagado el gimnasio. Y eso no ha trascendido, y eso es lo que busca el club. Bueno, si hay lío interior, que se quede dentro, que los trapos sucios se laven en casa.
También una cosa, que no nos hagan pasar por tontos, ¿eh? Es decir, no, a mí me da igual si hubo impresora o no hubo impresora en la cancha el otro día en Atenas. Pero, sinceramente, que no es Chapu, que no es tal, que no hay motín, que estamos al día al corriente de pagos, que no sé qué, pero vamos a ver que somos tontos.
Bueno, de momento el Baskonia, recordemos, 18 victorias, 4 derrotas, segundo en la Liga Endesa y muy importante, con esas 4 victorias, 4 derrotas en el top 16 de la Euroliga, que es la realidad de la que nos gusta hablar, la que se vive y se ve y se palpa en la pista, pero esto también influye, obviamente, y esta es la situación y vosotros la debíais conocer. Roberto, gracias.
Adiós.
Adiós. Yep. Venga, seguimos adelante. Antes, el apunte de toda esta situación de nuestro experto en Euroliga, José Luis Galilea.
Bueno, yo creo que no hay mucho más que añadir, ¿no? Yo lo que sí que veo es que creo que esta situación se ha ido de madre. Creo que la situación de Caja Laboral Baskonia sigue siendo buena, es buena. La trayectoria en general de Santabac es buena. Y también, por otro lado, yo en absoluto creo que Carlos Cabezas haya sido alguien que haya dicho algo que haya sucedido en el vestuario, porque es un jugador con ya muchos años a sus espaldas, y si lo ha dicho el entorno, sinceramente no me parecería bien que él pagase por lo que su entorno haya dicho.
Suerte para el Baskonia y suerte también para Carlos Cabezas, claro que sí. Venga, miramos adelante. Ahora Robert nos recordaba que se ha cerrado el periodo de inscribir jugadores para el segundo tramo de la Euroliga, y han llegado algunos viejos conocidos, pero yo te quería preguntar, por ejemplo, qué puede aportar Papalukas en el CSKA de Moscú, o Perkins, por ejemplo, en Olympiacos, entre otros.
Bueno, yo creo que Papalukas en este caso pues puede tener un papel muy parecido al que está teniendo Jasikevicius en el FC Barcelona, ¿no? Bueno, es un jugador con muchísima experiencia, un jugador sobre todo que en partidos clave va a dar un gran rendimiento, y bueno, pues ahora que es cuando llegan los partidos que son los que realmente dan la gloria o la quitan, pues tener en tus filas a un jugador como Papalukas pues será importantísimo. Además, es un jugador que ya ha trabajado con Messina, con lo cual el periodo de adaptación pues siempre es mucho menor.
Y Olympiacos hace buen fichaje, ¿eh?
Es el que más me gusta, me parece un jugadorazo, sobre todo porque va a ayudar mucho, va a descargar mucho en cuanto a la creación de juego se refiere al juego exterior del Olympiacos. Y bueno, es un jugador además con un físico impresionante, muy buen defensor, un jugador que además es capaz de rebotear, con lo cual pues bueno, yo creo que va a ayudar muchísimo, sobre todo a Spanoulis, ¿no? Que es el que lleva todo el juego ofensivo sobre sus espaldas. Venía Doron Perkins de la Liga China, vamos a ver cómo se adapta, pero también es un jugador con una carrera muy dilatada, ha estado en muchos países, en muchas competiciones diferentes, y eso también seguramente acelerará ese proceso de adaptación, pero un grandísimo fichaje para Olympiacos.
Muy bien, de la jornada, de lo que tenemos por delante en el tintero, ¿qué nos queda?
Bueno, simplemente pues el análisis que comentábamos, ¿no? De las posibilidades de nuestros equipos que todavía pues no están clasificados, Unicaja y Baskonia, ¿no? Unicaja ahora mismo tiene una victoria menos que el Panathinaikos y tiene en su contra el hecho de que el Panathinaikos pues debe jugar contra dos de las victorias que parecen seguras, que son Alba Berlín y Bros Baskets, ¿no? Bueno, pues va a tener que sacar alguna victoria importante de prestigio. Y para eso pues va a jugar cuatro partidos en casa. En el caso de Baskonia, tres partidos en casa, tres partidos fuera. Y bueno, pues también el hecho de que ahora mismo con Olympiacos, a pesar de que tiene el básquet a veras igualado, parte con una victoria menos, con lo cual también necesita de alguna victoria de las que se salgan de los pronósticos.
Bueno, así está la Euroliga. Semana a semana os informamos de cómo está la máxima competición continental, con la importancia de este top 16 y sobre todo, yo insisto, no quiero hacerme pesado, con los cruces, que a pesar de ser primero y tener el factor pista, o de ser segundo, a lo mejor te la vas a jugar, por ejemplo, a Grecia. Venga, vamos con José Luis Gil y sus temas.
En cope.es. Liga Supermanager.
Sí, señor, la Liga Supermanager, sección que ve cómo su valor se revaloriza, valga la redundancia, semana tras semana, sobre todo con la tranquilidad que da saber que no vas a recibir puñaladas por ningún sitio. Se acabó lo que se daba en cuanto al mes de febrero y, por lo tanto, toca nominar y proclamar al manager del mes. Un manager que no es otro que el ganador de esta jornada número 22, Badech Cuarto. De Badech, de Badalona, que con 264,40 se ha llevado esta jornada número 22 y que con 693,20 queda proclamado como el mejor manager del mes de febrero. Hizo el 73 en la primera jornada, el tercero en la segunda, se ha llevado esta jornada número 22 y por lo tanto nuestro amigo o amiga de Badalona, Badech, es quien se lleva esa nominación al mejor manager del mes de febrero. Todo ello en una general en la que el propio Badech cuarto es la gran novedad, se encarama hasta el segundo puesto de esa general, con 3.676,80. Eso sí, seguimos teniendo en primera posición y líder a Mr. Magic, de Lucía y Cristina. Posiblemente sean Lucía y Cristina, o a lo mejor, ¿no? Es un seudónimo, vaya usted a saber. De Naval Moral de la Mata, que son líderes en estas alturas de competición, con 3.726,40. En lo que al equipo de servidor se refiere, ya sabéis que dimití la pasada semana, me encontré a uno que pasaba por la calle, le di la contraseña, le di la clave y le dije: Ale, chato, lleva tú el equipo, ha hecho 150 y algo con poco, ha quedado perdedor de la semana en Cope Barcelona, pero yo ya no me hago responsable de lo que pasa. Eso sí, si queréis alguna recomendación, esta semana nos centramos en la posición de alero. Ojo a lo que ha pasado en el Asignia Manresa con la lesión de Ramsdale, con la lesión de Javi Rodríguez, porque hay un jugador, Adam Hanga, que podría ver revalorizados sus números y su cotización. Para los que andéis un poquito mal de dinero, os recuerdo, también en la sección de aleros, eso sí, con pasaporte extracomunitario, Morris Finlay, ocupando plaza de extranjero, está en broker negativo. Si queréis algún consejillo más, pues podéis consultar también a los protagonistas de nuestra web de la semana, www.piratasdelbasket.es. www.piratasdelbasket.es es una web fundamentalmente informativa, con su sección de ACB, con su sección de ligas europeas y de Euroliga, con su sección de LEF, con su sección de baloncesto femenino, muy pendientes también de la NBA y de la Liga de Expansión, pero tienen también su foro de opinión y su sección dedicada también al Supermanager. Os podéis dar una vueltecita cuando queráis, recordadlo, www.piratasdelbasket.es. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a hablar un ratito de baloncesto femenino. Pilar, con un regreso, no sé si decir esperado, al inicio del programa yo decía la eterna. 36 años la contemplan y dos meses después de su último partido oficial ha vuelto a jugar a Maya Valdemoro.
Yo voy a decir una cosa. Cuando se cogió un avión en Turquía y se vino en plenas Navidades, yo dije, uno, está hasta los pelos de estar en Turquía y mira que lleva años fuera de casa, porque con 15 años ya estaba lanzando. Dos, dije, bueno, ¿cómo se nota que le apetece mucho estar en la próxima cita con las selecciones y se va, con perdón de la expresión, se va a dejar los cuernos por estar? Pues dicho y hecho, sin cobrar un duro, porque todo hay que decirlo, es digamos que un favor, tú me haces a mí uno y yo te hago otro en relación al canoe, pues el sábado volvió a vestirse de corto con el canoe y el objetivo, ya sabes, la selección.
No está mal además el debut, el redebut, 16 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias.
Brutal.
Hola, Maya.
Buenas tardes.
Has visto, todos son flores, ¿eh? ¿Que te sienta bien la camiseta del canoe?
Sí, bueno, amarilla, me queda bien.
Bueno, oye, lo del baloncesto para ti es una droga sana, ¿no? ¿O algo más?
Bueno, sana no, ya me gustaría a mí decir que sana, pero vamos, dentro del cuerpo, así que sana no es, era sano, ya se ha convertido en una obsesión, o sea que no, y que me duele todo el cuerpo, pero bueno, a una le gusta y eso, no dejo en mi empeño de seguir jugando.
Uh-huh. Amaya, habías sido especialmente insano en Turquía, yo no sé si te habías llevado tantos golpes, una vez con collarín, la otra con el ojo morado, la otra camino del hospital. O sea, aquello realmente... ¿Dónde te metiste, criatura?
Bueno, lo de los golpes, pues mira, me parece ser que cuando las cosas no van de cara, pues te pasa todo a una, ¿no? Eso no, apenas son cosas de interjuego. No, o sea, me meto muy cuesta arriba el día a día, fuera de lo deportivo, porque en lo deportivo estaba jugando muy bien, pero el día a día se me hace insufrible. Yo no sé si es todos los años que he ido fuera de casa, la distancia, que no, la verdad es que no... Otras veces se había acudido con todo, pero no lo compensaba y había perdido totalmente la ilusión, no me apetecía jugar los partidos y eso me era muy raro.
Yo voy a contar una cosa. Hablo con ella el día de Nochebuena, que lo pasa en Turquía, porque no podía venir para acá. Bueno, me dice, bueno, para Nochevieja voy. Y cuando veo que de repente se ha subido un avión y dice que no vuelve, y digo, ay, madre mía, ¿qué ha hecho?
No, pues eso, que al final, pues mira, el presidente que teníamos estaba un poco loco. No loco, que tenía una visión de la vida totalmente diferente a mí y no compartía ningún tipo de valores en la vida con los que él creía que eran sus valores en la vida. Y para estar mosqueada todo el día, echando de menos mi casa y viendo una cultura totalmente diferente a la mía, yo ya que pues he hecho prácticamente de todo el baloncesto, pues... prefiero estar en casa. No había por qué sufrir de gratis, la verdad.
Amaya, ¿arriesgabas poder estar en la selección siguiendo en Turquía? Lo digo porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a un nivel de fisios, de médicos, asumir que tienes 36 años, que tú ya no puedes jugar y entrenar como una niña de 20, y eso hay que asumirlo, pero la pregunta es, ¿en Turquía no asumían eso, verdad?
Bueno, la verdad que a nivel de entrenamientos me cuidaron bastante. Lo que pasa es que yo firmé para jugar solo Liga Turca y a las 3 semanas me dijeron que teníamos que jugar Liga Europea y estaba jugando una media de 37 minutos, ¿no? Una de las cosas también que me planteé que si me quedaba toda la temporada a ese nivel iba a llegar a la selección totalmente reventada y como tú has dicho, con 20 años, pues se aguanta, con 36 iba a llegar muy, muy, muy castigada. También eso, pues... fue una de las cosas que me hizo declinar la balanza, ¿no?, para volverme, porque no había tenido ningún problema, ¿no?, estaba muy contenta, pero estaba ya empezando a tener muchísimas sobrecargas, todo el día tratamiento, y eso al final me iba a pasar factura.
Te vienes para acá, te coges 8 o 10 días de vacaciones, estás en casa... Y de repente llamas a la puerta del canoe, el canoe llama a tu puerta, os encontráis a mitad de camino.
No, llamo yo, porque sí que es verdad que en cuanto dejé el equipo tuve un montón de ofertas, tengo que decir que todas de fuera de España, no tuve ninguna de aquí de España, ¿no? Y aparte que tampoco lo tenía clarísimo, no me apetecía moverme fuera de Madrid, ¿no? Quería, o sea, es que no mentalmente no podía... O sea, no estaba lo suficientemente fuerte como para hacer la maleta y irme a otro equipo, ¿no? Total, que tuve, pues no sé, creo que Rusia, Francia, Italia, Croacia, tuve ofertas, pero no, en ningún momento me planteé. Y fui yo la que llamé a Canoe porque tenía que empezar a entrenar y por mucho que entrene sola, pues no es lo mismo que si estás entrenando con gente, ¿no? Y bueno, luego, pues si entreno, pues ¿por qué no voy a jugar, no? Y a mí lo que me gusta es jugar, no entrenar.
Oye, Amaya, en relación a lo que estamos comentando, ofertas, ¿qué salud tiene el baloncesto español? Lo digo porque, por ejemplo, teníamos al Perfumerías y al Basket Rivas intentando superar ese playoff previo a la final a 8 de la Euroliga. Ha caído el Perfumerías y se la va a jugar a un tercer y dramático partido el conjunto madrileño. ¿Qué salud tiene el baloncesto español ahora?
Bueno, la verdad es que las dos plantillas, ¿no?, de tanto Rivas como... Bueno, Rivas no lo sé, pero tanto Rivas como Salamanca, ¿no?, que serían los únicos equipos en los cuales, o a lo mejor Girona o Zamora, ¿no?, pero vamos... Uh-huh. yo, que los dos equipos en los que he estado, ¿no?, que podía plantearme, ya tenían la plantilla confeccionada, ¿no? Pero a nivel económico, sinceramente está la cosa muy, 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 muy mal, muy mal. Así que si me iba a mover de Madrid, pues me iba a ir al extranjero, ¿no? Pero este año ha sido malo y yo creo que el año que viene va a ser peor.
Uf, tenemos a todas repartidas por medio mundo, por media Europa, ¿eh?
Oye, ¿se nota mucho la diferencia con la Liga Femenina 2?
Sí, sí que se
nota.
Sí, ¿no? Sí, aparte que yo me voy a tener que adaptar, ¿eh? O sea, me cuesta jugar porque se juega a otro ritmo, es totalmente diferente, las jugadoras no son tan físicas, son más pequeñas de lo normal. Y bueno, el otro día, por ejemplo, jugué bien y eso, pero estuve fallona porque no parece raro lo que voy a decir, pero no tengo tanto contacto como el que tengo en Euroliga, por ejemplo. Es raro, ¿sabes? Uh-huh. Pero es diferente. Luego, pues las chicas son muy jóvenes y no leen tan bien el baloncesto como una otra tía de 30 años, ¿no? Y esto, pues se nota, ¿no? Yo tengo que, los pases que doy y todo, no puedo arriesgar como, por ejemplo, jugando en Tarsus o en el Rivas o en la selección o en Salamanca, que las jugadoras pues están bastante más rodadas y tienen un conocimiento del juego mayor, ¿no? Yo pues es que le saco algunas casi 20 años.
Bueno, no está mal, no está mal tampoco. Ser la mamá baloncestística de muchas tampoco está mal.
Por eso. Así que, pero no, bien, estoy muy contenta, ¿eh? No.
Amaya, una última por mi parte. ¿El cano es la penúltima parada de tu carrera? Porque doy por hecho que la última es la selección.
Sí. Bueno, no lo sé. O sea, yo creo a día de hoy 99,9 que me retiro después de la selección. Lo que pasa es que yo no quiero decir que me retiro porque soy una enferma del baloncesto. Entonces no voy a decir nada, pero vamos, en principio sí. Lo que sí que está claro es que yo no me muevo de Madrid. No puedo más.
Muy bien, Amaya. Pues nada, oye, que teníamos ganas de felicitarte. Siempre que te vemos jugar nos lo pasamos en grande y ahí está esa estadística, solo remitiéndonos a la estadística que decíamos en esos 31 minutos en el debut con el Canoe. Amaya, cuídate mucho, ¿vale?
Venga, un besazo. Chao.
Un beso, chao.
El baloncesto que tenemos de aquí hacia adelante, la Liga Endesa, que llega a la jornada número 23, sábado por la tarde, Valencia-Cajasol, Lagunaro-Manresa. Para el domingo por la mañana, Barcelona-Caja Laboral, Blusens-Mombusca y Zaragoza, Unicaja Bilbao Basket, Juventud Fuenlabrada, Real Madrid-UCAM Murcia y Herbalife Gran Canaria, Club Baloncesto Canarias, Derby Isleño. Para el domingo por la tarde, a las 7, ASEFA Estudiantes, Blancos de Rueda, Valladolid. La Euroliga, el top 16, alcanza la jornada número 9. Con estos enfrentamientos, el jueves 28, Real Madrid-Brose Basket. El viernes 1, Unicaja Zalgiris Kaunas. Esto en el grupo E. En el grupo F, los dos partidos. El jueves 28, Caja Laboral, Maccabi y Barcelona Khimki. No tendremos Eurocup hasta el 6 y el 13 de marzo, con los emparejamientos de cuartos de final. Recordemos Uxue Bilbao, Ratio Farm Ulm y Unix Kazan Valencia Basket. La Liga de Cooro alcanza una nueva jornada con estos enfrentamientos: Lucentum Forza Lleida, Breogán Melilla, Lobe Huesca Orense, Burgos Coruña, River Andorra Planasa Navarra, Barcelona de Palencia y Net Cáceres Patrimonio de la Humanidad. La Liga Femenina alcanza la jornada número 19, emparejamientos Hondarribia Irún, Cadí, Esparun y Girona, Ovenasa, Perfumerías Avenida, Ciudad de Burgos, Tintos de Toro, Caja Rural, Toyota Conquero y Rivas Ecópolis, Gran Canaria. En la Euroliga Femenina, ser o no ser, como aquel que dice, dentro de un ratito. 27 de febrero, 8:30 de la tarde, Famila Esquío, Rivas Ecópolis, tercero y definitivo de la serie. Recordemos, una victoria para cada uno de los dos equipos. Vamos a ver si las chicas del Rivas pueden pasar. Recordemos, se han quedado en la cuneta las del Perfumerías Avenida. Y por lo que a la NBA se refiere, madrugada de lunes al martes, 1:30, Detroit-Atlanta, a las 3, Denver-Lakers, madrugada de martes al miércoles, a la 1, Indiana-Golden State, 1:30, Miami-Sacramento, 3, Phoenix-Minnesota, madrugada de miércoles al jueves, a la 1, Washington-Detroit, a las 2, New York-Golden State, Memphis-Dallas y Oklahoma-New Orleans, a las 2:30, San Antonio-Phoenix, a las 4:30, Portland-Denver. Madrugando de jueves a viernes, a la 1, Indiana Clippers. A las 4 y media, Lakers-Minnesota. Si el madrugón es de viernes a sábado, o el trasnoche, mejor dicho, a la 1, Washington-New York y Toronto-Indiana. A las 2, Miami-Memphis y New Orleans-Detroit. A las 2 y media, San Antonio-Sacramento y a las 4 y media, Denver-Oklahoma. Madrugada de sábado a domingo, a las 4, Portland-Minnesota. Recordemos, ya en el domingo, 7 de la tarde, New York-Miami, 9 y media de la noche, Clippers-Oklahoma, y a las 24, es decir, a las 0 horas del lunes, Orlando-Memphis. Ya en la madrugada del lunes, a la 1, San Antonio-Detroit, a las 3 y media, Lakers-Atlanta. Nos vamos despidiendo en este capítulo 93. Profe Miguel Ángel Paniagua, si usted no desea decir nada más, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Cuídese mucho, ¿eh?
Igual, adiós, adiós.
José Luis Galilea, un placer como siempre, ¿eh?
Igualmente, hasta la semana que viene.
Cuídate mucho. Tienes muy elegante, Galilea, siempre. Venga, ahora despedimos al resto del equipo, pero antes entra Juan Arias por aquí. Hola, Arias, muy buenas.
Muy buenas.
De la Liga Femenina hemos apuntado ya cositas con Amaya Valdemoro, pero de la Liga LEB no. A ver, ¿qué ha pasado esta jornada?
Pues jornada número 19, Adecco Oro, Ourense, que da la campanada y supera al segundo clasificado, Burgos, que además le permite a la Andorra, que venció en Coruña, estar todavía mejor situado en la parte alta de la clasificación, y Ourense sale de la penúltima plaza con esa victoria. Pone dos victorias de ventaja respecto a los castellanos, el equipo del Andorra, y por tanto la ACB, que está un poquito más cerca. Lucento Unipalencia sigue en la estela, aunque estará a 5 victorias de Andorra. Por la parte de abajo, Lobe Huesca, que gana en Melilla y hunde un poquito más al equipo norteafricano en la cola de la clasificación, ya a 3 victorias de la permanencia. MVP, Christopher Mortelaro, pívot norteamericano, su apellido le delata, con ascendencia italiana. Juega en el Palencia, 27 de valoración, con 16 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 6 faltas recibidas en la victoria del equipo castellano contra Net.
Así está la Ale. Gracias, Arias, cuídate.
Muy bien.
Mucho. Pilar Casado, nos vemos la semana que viene.
Voy a imprimirme, adiós.
Eres muy mala, como decía aquel.
¿Yo? Por favor.
¡Gentuza!
¡Parrita! ¡Gentuza! No, con lo que te queremos. Cuídate mucho, parra, ¿eh?
Amnestida,
le gusta, ¿eh? Parrita en sí es un trend topic, Gil.
Sí. No. ¿Cómo? ¿Que soy un trend topic, Gil?
No, un trend topic.
Un trend topic, coma, Gil.
No, aquello es como lo de la... ¿te acuerdas de la perra de tu suegra? Pues,
de la
perra
de tu
suegra. Sí.
Es mucho mejor lo de la perra de tu suegra.
Mítica canción, ¿eh? Mítica canción, sí, yo,
la perra de tu suegra, no,
sí, con la coma, sí, con la coma por el medio. Y si el perro de tu padre, sí, el perro de tu padre y la perra de tu suegra, y tanto. Que
simplemente era para despedirnos.
No, iba a decirte ya. Que te están quedando muy bien estos programas últimos, sobre todo la parte final. Gracias, Gil.
Qué bien se vive últimamente en Showtime.
Gracias, Rita.
Chao, bellos.
Venga, adiós a todos. Volvemos la semana que viene, si nos dejan aquí en cope.es y en los principales dispositivos de descarga. Gracias, adiós.